Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 128 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estás preparado para aprender un poco más? ¿Sí? Porque hoy vamos a reflexionar sobre una contradicción de nuestro tiempo. Tenemos a nuestro alcance más alimentos que nunca y, sin embargo, cada vez hay más enfermedades relacionadas con la alimentación. En el caso de los deportistas que comen más cantidad que una persona sedentaria, el riesgo aún es mayor si basan su dieta en ultraprocesados. Porque estar delgado o entrenar mucho no nos protege de los efectos negativos de todos estos productos. Así que hoy vamos a darle una vuelta a todo este tema. Porque si tenemos tanto acceso a tanta variedad de alimentos, ¿por qué hay cada vez más enfermedades relacionadas con la alimentación? Al final, la abundancia actual de opciones no se traduce en una mejor salud, porque gran parte de estas elecciones son a veces comidas ultraprocesadas o bebidas ultraprocesadas, ricas en calorías vacías que no nos aportan nada más que azúcares, grasas de mala calidad y aditivos, y eso sí nos aporta algo de esto, porque muchas veces además hay químicos, conservantes, colorantes y todo esto no mejora nuestra calidad de la nutrición que incorporamos a nuestro cuerpo. Esto, si lo unimos al sedentarismo, pues incrementa la prevalencia de enfermedades metabólicas. ¿Y qué papel juegan los alimentos ultraprocesados en el aumento de estas enfermedades? Bueno, pues juegan un papel importantísimo, porque son el principal factor dietético en el aumento de la obesidad, en el aumento y desarrollo de la diabetes tipo 2, en el aumento de la probabilidad que tú tengas hipertensión o enfermedades cardiovasculares, ya que desplazan los alimentos frescos, ricos en fibra, de alto valor nutricional y generan desequilibrios energéticos y hormonales, porque pese a que cubres las calorías y a veces incluso engordas, aumentas grasa, porque son calorías o son alimentos muy calóricos y que llevan muchos nutrientes que no son muy saludables, pero sí son muy calóricos para aumentar esta palatabilidad, que a ti te guste, que te sea agradable comer ese alimento, pues al final esto lo que ocurre es que desplazas otros tipos de alimentos, como pues estas verduras que tú cortes, que tú cocines, estas legumbres, ¿no? Hay pocas comidas precocinadas en las que haya legumbre, hay poca opción de legumbre en los restaurantes, hay poca opción de legumbre en general. Y cuando la hay, no la hay muy elaborada, salvo pues los botes de legumbres o ¿cómo se llaman esto? Los pequeñitos verdes, los guisantes con jamón, y a partir de ahí ya está, si encuentras algo más. Y mira que sería fácil tener unas lentejas cocidas, unos garbanzos con menestra, al final hay un montón de recetas mediterráneas que podríamos tener ahí y nos harían gozar de una mejor calidad nutricional. Pero ¿qué ocurre? Que la legumbre no es de las primeras opciones que nosotros encontramos, sino que preferimos otro tipo de alimentos. Pastas con salsa, que esto está muy bien, ya sabéis que como deportistas la pasta es importante. El tema es cuando monopolizamos el hidrato de carbono con un alimento concreto. Tomar hidratos de carbono está muy bien, pero tomar siempre pasta como hidrato de carbono o siempre arroz como hidrato de carbono, pues ya no está tan bien. Lo importante es la variedad de hidrato de carbono. Pues las legumbres, que también nos aportan proteína, pues venga, hoy cuscús, hoy quinoa, hoy mijo, hoy amaranto. Estoy segura que la gran mayoría de vosotros no ha probado nunca el mijo o el amaranto. Sí que quizá habéis probado el trigo sarraceno y me soléis decir que es bastante soso. Bueno, sí es soso si no sabes cómo utilizarlo, si no sabes cómo cocinarlo. El trigo sarraceno, lo bueno que tiene es que es un gran captador de sabores. Así que si tú, en vez de hervirlo con agua, lo hierves con caldo de verduras, captará todo el sabor del caldo de verduras, ¿vale? Así que son pequeños trucos que los vamos aprendiendo a medida que vamos usando este tipo de alimentos. También el cuscús, el bulgur, ay, ahora se me ha ido de la cabeza. Un tipo de cuscús que es la semilla del cereal cortado. Bueno, ya me vendrá a la cabeza. Pero al final, si os fijáis, yo de lo que quiero que aprendáis es a variar muchísimo el tipo de hidrato de carbono. Aquí también entraría pues la yuca, la patata, el boniato y todos estos alimentos que a veces también desplazamos. Además, con una cosa muy positiva, y es que la patata, el boniato, la yuca, la chirivía, tienen los índices de saciedad más elevados. Es decir, que con menos cantidad nos quedamos mucho más saciados que si tomamos otro tipo de hidrato de carbono, y esto nos va muy bien cuando tenemos un hambre voraz. ¿De acuerdo? Así que los alimentos naturales nos ayudan a prevenir enfermedades, por supuesto. Y aquí otra vez valoramos la importancia de estos alimentos naturales que de proximidad, que maduren con el sol y que no estén transportados o precocinados, porque al final cuando vemos un alimento precocinado, pues imaginaros una paella o una fideuá, que estos los vemos habitualmente. Las verduras brillan por su ausencia, perdón, prácticamente no hay. ¿Qué otros alimentos tenemos? Pues bueno, las cremas de verduras sí, pero las cremas de verduras suelen tener una cantidad de verdura muy baja y una cantidad de líquido muy alta, así que de verdura, pues hay poco. Ahora me diréis, pero Ana, ¿hay los congelados de verduras? Sí, están muy bien. Los ultracongelados de verduras están muy bien. ¿Pero qué ocurre? Que realmente cuando tú pones esos 400 gramos, que normalmente hay 400 gramos en una paella, se te queda en nada, ¿vale? Porque tú, si lo cortaras, si cortaras la berenjena, seguramente esa berenjena ya pesa 400 gramos. Si además le añades el pimiento, seguramente ese pimiento ya pesa 400 gramos. Si le añades la cebolla, ya pesa 400 gramos. Y en cambio ahí tienes una menestra que todo junto pesa 400 gramos, y eso es poco para una familia, ¿vale? Así que o le metes tres bolsas, o más vale, o sería mucho mejor que nosotros cortáramos directamente el alimento. A veces, cuando no tengo mucho tiempo, lo que hago es pues buscar un día que tenga más tiempo, valga la redundancia, y me pongo a cortar cebollas y lo pongo en una bolsa al congelador. Y luego me pongo a cortar un montón de pimientos. Al igual compro 10 pimientos rojos, los corto, bolsita al congelador. Luego lo hago con los pimientos verdes, con el calabacín, con todo. ¿Por qué? Porque de esta manera, esos días que voy más justa de tiempo, tengo alimentos que yo he comprado, que sé la cantidad que hay, en diferentes bolsas, y simplemente escoger pues un puñadito y medio de cada uno de ellos para poner en la sartén, porque ya lo tengo previamente preparado y son alimentos que yo he comprado directamente. ¿De acuerdo? Entonces sabré siempre, pues me voy a ahorrar dinero, y además sabré que son de buena calidad porque serán de temporada y serán escogidos como yo quiero, ¿vale? Así que vamos a tomar conciencia con esto. ¿Qué hay? ¿Qué diferencia hay? Porque me escucháis mucho, ¿no?, hablar de alimentos procesados, pero también de ultraprocesados. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Pues el alimento procesado es aquel que ha sufrido transformaciones simples para conservarse o ser más seguros. Por ejemplo, el yogur es un alimento procesado, porque se ha procesado, o sea, se le han añadido unas bacterias y ha cambiado su textura, si no sería la leche, ¿no? El pan integral, pues también, porque le hemos añadido la fibra, ¿de acuerdo? A no ser que estemos trabajando pues en un obrador, en una panadería, que tenga horno de leña, que ya trabaje con harinas, que no se le haya quitado previamente la fibra, sino en supermercado, en fábrica, lo que se hace es, bueno, se añade la fibra luego, ¿de acuerdo? Porque le sale más barato, no me preguntes por qué. Esto es como el yogur griego, ¿no? Que primero es un yogur normal y luego se añade la crema, no es que salga de la leche, no, o sea, se le añade luego. Son cosas que hace la industria para ser más eficiente. No pasa nada. Bueno, habrán algunas que no, pero al menos las grandes industrias funcionan así. Vale, a ver, ¿qué más? Bueno, pues las verduras congeladas también son alimentos procesados, porque se han procesado, no es un alimento natural, ¿no? No es tal cual. Entonces, estos son procesados. Pero ¿y los ultraprocesados qué son? Bueno, pues ahí ya son formulaciones industriales, con más ingredientes, aditivos, azúcares o grasas añadidas. Por ejemplo, los refrescos. Bueno, son un montón de potingues químicos más azúcar. Bien, bueno, más cafeína, más cosas. ¿Vale? Pues ahí tienes unos refrescos. La bollería, pues que se le añade azúcar, aditivos, grasas, para que sea más palatable, nos encante, ta, 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 ta. Los snacks, normalmente se le pone o sal, o azúcar, o más grasas, para que no se enganche. ¿Vale? Entonces, todo esto, y me diréis, pero bueno, un snack es un ultraprocesado, por supuesto. Y una bollería, también. ¿Vale? Porque se ha procesado más. No es que tú lo cocines y ya está. No, 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 no. Es que le has añadido más cosas para que a ti te guste más, para cumplir una función. O conservantes, o colorantes, o químicos. Es más, a ver, el producto que yo he desarrollado, salsa, también es un ultraprocesado. ¿Vale? Sin embargo, es un ultraprocesado porque está pasteurizado, pero dentro de todo esto no tiene ni conservantes, ni colorantes, ni nada más. Sí que es verdad que le añado sal por un tema funcional en el deportista, que en el deportista puede ir bien. Pero luego me preguntáis, pero Ana, ¿esto se lo puedo dar a mi hijo? A ver, depende. Yo no se lo daría si no hiciera deporte, ¿vale? Pero ¿por qué? Pues porque no está pensado para niños pequeños. Ahora, si es un niño muy activo que hace deporte y tal, y ya tiene pues más de 5 años, y hace deporte, entonces sí, pero si no, no, ¿vale? Porque no está pensado para ellos, está pensado para un adulto, ¿de acuerdo? Entonces siempre va a depender de las circunstancias, y yo os diría para niños pequeños de menos de 10 años, menos de 8, mejor consultar con un profesional. ¿De acuerdo? ¿Qué más puede ser un ultraprocesado? En los botes de legumbres, porque se le añade sal para conservarlos mejor. Y sin embargo, fijaros qué diferencia hablar de estos ultraprocesados. Porque al final, sí, están procesados, pero estos son más saludables, ¿no? Sí, pues bien, esto también ocurre en la industria. Hay algunos alimentos que, pese a ser procesados, ultraprocesados, son saludables y no pasa absolutamente nada. El problema es que a veces se mezclan los conceptos, ¿no? Decimos, uy, esto está muy procesado, esto es malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que ver los ingredientes. Lo importante no es que haya pasado o no por la industria, sino qué ingredientes hay, qué cantidad hay, porque claro, es lo que digo, yo me enfado muchas veces con las bolsas de verdura porque están súper bien, porque conservan mucho de estas congeladas, conservan mucho los nutrientes, me encantan, pero luego ¿qué ocurre? Que yo lo pongo en casa y digo, pero si esto son 400 gramos de mierda, si es que no me va a servir para nada, que aquí tengo un niño que come por 10, digo, y además es deportista, somos 3 deportistas en casa, me quedo corta, tendría que poner 3 bolsas, para eso mejor lo hago yo y me sale mucho más económico. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos que valorar también si a nosotros nos sirve, cumple con lo que queremos o no, y es mejor hacer otras cositas. Pero, ¿por qué los ultraprocesados son tan atractivos y fáciles de consumir? Bueno, a ver, están diseñados para ser hiperpalatables. Eso significa que nos encanten, que nuestro paladar diga ¡wow! Lo que me he comido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque combinan azúcar, grasa y sal. ¿De acuerdo? La sal es un potenciador del sabor, el azúcar nos encanta a los humanos, la grasa le da esta textura así suave que nos chifla, ¿vale? Y además le añaden aromas que activan unos sistemas de recompensa que tenemos en el cerebro, generan saciedad corta y favorecen el consumo excesivo. El problema es que luego enseguida están digeridos. De hecho, se ha visto que, así como os he dicho antes, que la patata tiene unos de los índices de saciedad más altos, la bollería tiene de los índices de saciedad más bajos. Y aquí me diréis, pero Ana, tú nos has dicho más de una vez que aquello que lleva grasa enlentece el vaciado gástrico. Sí, pero claro, es que esto no solo es grasa, es azúcar a punta pala también, ¿vale? Entonces, la bollería, aunque tenga mucha grasa, también es verdad que el índice de saciedad es más bajo, mucho más bajo. ¿Vale? Entonces tenemos que ir con bastante cuidado con la ingesta de este tipo de alimentos porque nos puede parecer que hemos comido poco y resulta que hemos comido más de una comida a nivel calórico simplemente con un par de piezas de bollería o con una, depende de la que escojamos y de lo grande que sea. Y obviamente yo prefiero aportar todas esas calorías de forma nutritiva con otros alimentos que no con eso. Ahora, como siempre os digo, si puntualmente, una vez a la semana o una vez cada 2 semanas nos apetece y lo tomamos de forma controlada porque nos apetece, queremos disfrutarlo, tampoco pasa nada. El problema está cuando lo tomamos de forma repetitiva varias veces a la semana o incluso cada día, ¿vale? Uno de los problemas habituales que hay es el sistema de recompensas que nos generamos. Ay, he hecho deporte. Ah, pues voy a permitirme esto. Ay, estoy haciendo muy bien la dieta. Venga, pues voy a permitirme esto otro. Y esto si lo hacemos cada día, un caprichito cada día, si sumamos las calorías a lo largo de la semana, son bastantes calorías, ¿vale? Entonces, vayamos con cuidado con esto porque a veces sin querer podemos pasarnos de calorías con pequeños caprichitos cada día. Y un pequeño caprichito puede ser también pasarnos con el aceite de oliva, que de acuerdo, que es un alimento muy sano. El otro día uno de mis chicos me decía, pero Ana, ¿por qué me has limitado el aceite de oliva? Digo, muy fácil, porque el aceite de oliva es sanísimo. El problema es que cada cucharada de aceite de oliva son 100 calorías. Claro, si no limitamos, si no digo, mira, pues puedes tomar 4 o 5 cucharadas máximo en todo el día, que ya son 400, 500 calorías, pues al igual te tomas más porque es muy fácil pasarse con el aceite de oliva y resulte que estamos metiendo, imagina, 10 cucharadas entre lo de las tostadas, lo que le pones a la ensalada, lo que usas para cocinar, lo del bocadillo de tal, la cena. Puede ser. He tenido más de un deportista que ha usado 10 cucharadas. 10 cucharadas son 1000 calorías. Y entonces es un, yo no como tanto y me engordo. No, no, no es que, sí, seguramente no comes tanto. El problema es que lo que comes no está bien equilibrado, porque no podemos basar tantas calorías en base a un único macronutriente, que es la grasa, por muy sana que sea. Yo siempre os digo que cualquier cosa, por muy sano que sea, deje de ser sano con el exceso. ¿Vale? Así que empecemos a tomar conciencia de estas pequeñas cositas que a veces hacemos y que quizá no es lo mejor. Así que empecemos a observarnos, a ver qué hacemos para mejorarlo. Bien, a ver, ¿qué riesgos pueden tener los ultraprocesados para un deportista que come más cantidad de comida que una persona sedentaria? Pues a ver, un deportista come más. Pero si buena parte de lo que come son ultraprocesados, acumula un exceso de sodio o de grasas trans que vuelven más rígidas las células, ¿vale? Un exceso de sodio te hace acumular más líquido, ¿de acuerdo? Porque al final estás ahí, el cuerpo el sodio lo usa para acumular. Si te funciona bien el riñón, se excreta, eso sí es verdad, pero se necesita un proceso para eso. No es inmediato, ¿vale? Un exceso de grasas trans puede sustituir las grasas que rodean tus células de la capa lipídica, que son unas grasas muy flexibles por este tipo de grasas trans o saturadas, que son mucho más rígidas. Y eso lo que hace es que al final, si vamos sustituyendo todas las células, pues que la célula sea más rígida. Las células están en todas las estructuras de nuestro cuerpo, en la grasa, en el músculo, en todos los sitios. Si el músculo se vuelve más rígido, ¿qué ocurre? Que puede romperse con mayor facilidad. También, pues incorporamos mayor cantidad de aditivos, de conservantes, de colorantes, todo esto tiene un límite saludable y que a veces si tomamos demasiado de esto, ¿qué ocurre? Que una marca dice, bien, yo voy a hacer este producto, ¿vale? Y, ay, no quiero pasarme de aditivos, ¿qué ocurre? Pues que lo que hace es, bueno, llegar al límite, ¿vale? Entonces llegará, pues si a ti te permiten 10, pues quizá deja 8 o 9. Pero ¿qué ocurre si tú tomas dos cosas que tengan ese o esos mismos aditivos, que cada uno intenta no pasar el límite, pero entre los dos se acumula y entonces tú lo pasas el límite? Y esto es lo que está ocurriendo, que por acumulación estamos sobrepasando los límites seguros de algunos nutrientes por la ingesta excesiva de productos procesados y ultraprocesados. Así que tenemos que empezar a tomar conciencia también de esto. También tenemos el riesgo de consumir un exceso de azúcares, ¿vale? Así que vayamos también con cuidado. Porque al final el azúcar gusta. Y es así. Entonces, si nos pasamos, pues es un problema porque está relacionado con enfermedades metabólicas, entre ellos sobrepeso, obesidad, que nos llevan a otro tipo de enfermedades. Un exceso de azúcar puede promover la aparición de diabetes tipo 2, ¿vale? Y a partir de muchas otras cosas. Así que, cuidadito. No tenemos que tener miedo de los carbohidratos complejos, pero no podemos permitirnos el lujo de pasarnos con los simples. Y a veces sí que es verdad que el deportista, bueno, podemos sobrepasar la ingesta recomendada, ¿vale? Entonces esto puede afectar también a nuestra salud intestinal, ya con exceso de azúcares puede llegar a alterar la microbiota, ¿de acuerdo? Así que con cuidado, azúcares libres, no estoy hablando de carbohidratos complejos, ¿eh? Estoy hablando de azúcares libres, refrescos, bollería, cositas de estas. Luego también puede entorpecer todo este exceso de productos o de estos nutrientes que no son tan saludables a la recuperación, por supuesto. Si no, tú no comes bien, no recuperas bien, no entrenas bien, no estás bien al día siguiente. Y luego puede aumentar el riesgo de inflamación crónica, que son cosas que no nos interesa absolutamente nada, porque el deportista ya de por sí acostumbra a estar inflamado por el esfuerzo que hace a nivel muscular. Así que solo faltaría que encima, pues tú le hicieras aumentar este riesgo con lo que comieras. Ahora vamos a hablar de una cosa, que es qué significa realmente estar delgado, porque esto lo uno a esto. Estar delgado es sinónimo de estar sano. Bueno, estar delgado refleja un balance energético, es decir, tú estás comiendo lo que necesitas o menos. No necesariamente indica una buena salud metabólica. Una persona delgada puede tener resistencia a la insulina, puede tener diabetes tipo 2, puede tener dislipemias, colesterol, puede tener un déficit de micronutrientes. Una persona delgada puede ser metabólicamente obesa, ¿vale? El otro día se lo explicaba a una amiga, a Mary, cuando estábamos en Montserrat, que no entendía por qué habían delgados que podían ser obesos. Digo, mira, te lo voy a explicar muy fácil. Hay personas delgadas que tú cuando las tocas son blanditas, ¿vale? Y a estas personas normalmente les cuesta mucho hacer ejercicio. No tienen fuerza, hacer desniveles positivos les cuesta, ¿vale? Entonces, dice, ah, pues sí, yo tengo un par de amigas. Bien, pues esto seguramente, no lo he analizado, pero seguramente tiene una gran probabilidad de que sea un delgado metabólicamente obeso, que significa que tú estás delgada visualmente, pero cuando yo te hago una composición corporal, me sale que tu cuerpo tiene una cantidad muy bajita de músculo y muy alta de grasa. De hecho, de grasa puede igualar a alguien que tenga sobrepeso o obesidad. Y eso es así. Porque no está, o sea, estar delgado no significa que estés sano. Significa simplemente que estás consumiendo menos calorías o que tu cuerpo, por lo que sea, es así, le cuesta mucho ganar peso, pero como comas mal, esto se refleja luego en cómo tú estás metabólicamente. Así que para mí una de las cosas más importantes es dejar de pensar que una persona delgada está sana siempre, no siempre es así. A veces tienen muchas deficiencias, ¿vale? Y aquí ya os paso al otro extremo. O sea, alguien que se está adelgazando mucho, 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 pues al final puede tener riesgos de déficits nutricionales. O sea, cuando nosotros tratamos casos de anorexia, bulimia, lo que nos encontramos son personas, bueno, sobre todo con la anorexia, muy delgadas, con grandes déficits nutricionales, pero es que estos mismos déficits nutricionales nos lo podemos encontrar con una persona con normopeso. Por eso quiero dejar de usar, y estoy luchando mucho para dejar de usar el IMC. El IMC simplemente evalúa la altura y el peso. Es una farsa, no nos sirve para nada. En deportistas menos, pero en personas sedentarias tampoco. Porque tú no puedes pesar a una persona y decirle, ah, mira, pues tienes un IMC de 19, estás perfecto. Perdón. O sea, tú has evaluado cómo es esta persona, si tiene el músculo que necesita, porque puede tener los mismos riesgos metabólicos de una persona con sobrepeso o obesidad en función del porcentaje de grasa. Así que tenemos que empezar a cambiar este concepto. Hay delgados que no por estar delgados están sanos, pueden estar enfermos también. Y ahí es donde entra el profesional de la salud especializado en nutrición, para evaluar todo esto y hacer las recomendaciones pertinentes. Y ahora voy a explicar el caso. Ahora Es que me estaba resistiendo, pero es que no puedo más. Mi hermana, yo y mi hermana somos dos caras opuestas de una moneda. No nos parecemos en nada, en nada. O sea, somos hermanas porque mi madre dice que somos hijas suyas y del mismo padre y de la misma madre. Pero a mí me dicen que a una de las dos nos han cambiado en el hospital y me lo creo. Es que no nos parecemos en nada. Somos el sol y la luna, ¿vale? Pero nos queremos mucho. ¿Qué pasa? Mi hermana es una persona que está delgada. Ella es muy alta, mide 1,73 m o 1,74 m. Está siempre delgada, espectacular. Pesa un poquito más que yo, pero claro, es 10 centímetros más alta que yo, ¿vale? Entonces es normal, pero pesa solo un poquito más que yo. Y yo siempre le digo, y ella es una delgada metabólicamente obesa, le da una rabia cuando le sale esta valoración. Solamente en pandemia, que hacía las rutinas de la Patrick Jordan, que yo creo que ahí la descubrimos todos, a esta mujer, se puso ya en condiciones normales. Luego ha vuelto, claro, si vuelves a tu rutina anterior, pues tu cuerpo volverá a ser el anterior, no tiene más misterio. Pues, ¿qué ocurre? Que puede tener los mismos riesgos una persona que no esté sana, porque ella tiene una cantidad de grasa muy alta. Vale. En cambio, yo soy todo lo contrario. Yo enseguida me musculo, entonces tengo que ir con mucho cuidado. Entonces, pesamos lo mismo, ella pesa solo un poquito más, pero siempre le digo lo mismo, que por su metabolismo, seguramente ella, pese a ser 10 centímetros, un poco menos, más alta que yo, seguramente debería pesar igual o menos que yo. ¿Por qué? Ella no tiene tanta masa muscular. Entonces, la masa muscular pesa. Y si tú tienes masa muscular, tienes que tener en cuenta que pesarás más. Hay personas que cuando se definen resulta que han ganado 8 kilos, pero han perdido centímetros de cintura, o centímetros de pierna, o de cadera. Es normal, porque el músculo, a pesar más, ocupa entre un 30 y un 40% menos que la grasa. Así que imaginaros el cambio que puede dar el cuerpo simplemente subiendo músculo y bajando grasa. O subiendo músculo simplemente. Puedes estar mucho mejor físicamente, pero con los mismos centímetros o menos, ¿vale? Así que ahí está la importancia de conocer cómo eres tú. Así que, deportistas, empecemos a pensar que no por estar delgados estamos sanos. A veces puede indicar todo lo contrario. ¿Qué tipo de enfermedades metabólicas podemos desarrollar como deportistas si abusamos de ultraprocesados, aunque nosotros no tengamos sobrepeso? Pues bueno, incluso sin obesidad o sin sobrepeso, el abuso de los ultraprocesados puede generarnos resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 o necesidad de usar metformina porque se nos desregula el páncreas. También esteatosis hepática, hipertensión, inflamación sistémica de bajo grado o disbiosis intestinal, que es lo primero que vemos los deportistas, que la microbiota no funciona bien, que nos inflamamos, que nos tiramos muchos peditos, que al igual tenemos un poquito las heces un poquito raras o muy estreñidas o muy blandas o diarrea, ¿vale? Entonces, todo esto son primeros síntomas. Cuando ya está muy avanzado todo, al final se junta un poquito de todo, ¿vale? Así que lo primero, yo siempre recomendaría a cualquier deportista que si no quiere hacer algo a largo plazo con un dietista nutricionista, que al menos haga un asesoramiento puntual para revisar que esté haciendo las cosas más o menos bien y luego a partir de aquí ya que siga, ¿vale? Pero un asesoramiento de verdad no cuesta nada, sería una horita estar con quien queráis, conmigo, con el vecino, bueno, pero que tenga un título, ¿vale? No me vengáis con alguien que ha hecho un cursillo de mierda, eso no, ¿vale? Entonces, buscar a alguien que os genere confianza, el feeling es muy importante, pedir títulos, por favor. Pedir títulos, que no os dé vergüenza. Estamos en una era que confiamos, no confiéis en nadie. Si hay mentirosos por todos los sitios, pedir títulos, que os los enseñen. Si no, no confiéis. Y nada de cursillos de... No. No. Dietista nutricionista. La carrera se llama Nutrición Humana y Dietética. Ya está. Si no tiene eso, malo. Y luego, si está colegiado, que no se engañen, porque el otro día vi un supuesto profesional de la nutrición y la dietética y miré y digo, ah, pues parece que sí, parece que es colegiado, está colegiado en este caso era en Cataluña, tal, y empezamos a mirar y digo, hola, la, está colegiado pero en enfermería, o sea, esta tía está dando consejos de dietas y es enfermera, que como mucho debe haber hecho 10 horas, de nutrición y si ha hecho algún curso complementario, quizá 20, o sea, qué vergüenza. ¿Vale? Cada uno tiene su papel. Tú eres enfermera. Tú haz bien tu trabajo, no te metas en el trabajo de los otros porque puedes cagarla y luego los que ganamos mala fama somos los dietistas nutricionistas. Es que me da mucha, mucha rabia repetirme siempre. Y luego escoger si sois deportistas o un profesional que se dedique al deporte, porque si no, no va a tener ni idea. Es como si a mí me viene, yo qué sé, alguien que tenga una enfermedad rara, pues quizá yo no sabré tratarlo, pues lo voy a derivar a un compañero mío que sepa tratarlo. Simplemente es tan fácil como apoyarnos mutuamente, ¿verdad? Que el médico de cabecera te deriva al traumatólogo, al cardiólogo, al digestólogo, al no sé qué. Bien, pues nosotros deberíamos hacer lo mismo. Muy bien, pasemos a lo siguiente. ¿Por qué muchas veces los ultraprocesados se asocian con una peor calidad del sueño o recuperación deportiva? Pues porque algunos pueden portar cafeína oculta. ¿Vale? Pues los refrescos que no nos damos cuenta y pam, o el Nestí, claro, o el yo qué sé, ¿vale? O hay algunos que pueden llevar guaraná, esto que se ha puesto tan de moda, poner cosas raras. Bueno, pues al final podemos ocultar sin querer pues este tipo de cafeína, de energizantes, ¿vale? Luego también puede aportar un exceso de azúcares. Que esto también, pues no es que sea lo mejor antes de ir a dormir, pegarte un chute de azúcares y luego intentar que tu cerebro esté tranquilito, ¿vale? ¿Qué más? Pues bueno, también a grasas. Y las grasas alteran la glucemia, también la microbiota intestinal. Es que todo esto son factores que pueden afectar negativamente el descanso nocturno. También la recuperación muscular y el equilibrio hormonal. Al final, antes de ir a dormir es importante que la cena sea suave, que sobre todo si tienes digestiones pesadas, que lo que cenes te acompañe luego a la rutina de la noche. Para mí es una de las cosas más importantes. No pensar la cena como algo aislado, como sería una comida y tal, ¿no? Yo suelo hacer las cenas un poquito más ligeras, para que luego no haya pesadez a la hora de ir a dormir y estemos pues devolviendo o repitiendo lo que hemos comido toda la noche. Intento dejar mucho espacio de tiempo, pero también es verdad que si hay deportistas que les sienta bien todo, pues oye, pa'lante, pues entonces no tengo tantos miramientos, pero sí que la mayoría pues solemos preferir una cena un poquito más suavecita. ¿Y qué impacto tienen estos alimentos en la inflamación y en el rendimiento a largo plazo? Bueno, los ultraprocesados, por la carga de azúcares libres, de grasas de mala calidad, de exceso de sodio y también de aditivos, químicos, conservantes, favorecen un estado de inflamación crónica de bajo grado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en un deportista esto puede traducirse en peor recuperación, mayor riesgo de lesiones por sobreuso y mayor tiempo de inactividad tras esfuerzos intensos. A largo plazo, esta inflamación sostenida más la inflamación que ya provoca el deporte de per se si no se controla bien, pues no solo compromete el rendimiento, sino también la salud del corazón, cardiovascular en general, hepática, renal, metabólica, ¿vale? Los órganos son los primeros afectados. ¿Qué ocurre? Que los órganos no los vemos, ¿vale? Porque están ahí ocultos y parece que no existan, pero están, ¿vale? Entonces vayamos con cuidado. Por eso soy tan pesada también con las vitaminas y los minerales que lo aportan sobre todo las frutas, verduras, legumbres, para contrarrestar este tipo de situaciones. Pero, a ver, vayamos a ser un poquito así, objetivos, ¿vale? ¿Se puede incluir algún ultraprocesado puntualmente sin que afecte a la salud o el rendimiento? Sí, claro que sí. Si es que el problema no es el consumo ocasional, sino la frecuencia y la cantidad con la que los tomamos. Un deportista que basa el 80 o el 90% de su dieta en alimentos frescos, de calidad, muy bien planificados, pues por supuesto que puede incluir algún ultraprocesado de forma esporádica y no tendrá ningún impacto real en la salud ni en el rendimiento. El riesgo aparece cuando estos alimentos dejan de ser la excepción y se convierten en la norma. Y por desgracia tenemos tan fácilmente a nuestro alcance tantos alimentos ultraprocesados que es muy fácil que se conviertan en la norma, ¿vale? ¿Y qué señales nos pueden indicar que estamos abusando de este tipo de productos? Bueno, algunas pistas son muy claras, otras no tanto. Pero si la mayor parte de lo que comes vienen en base con una lista de ingredientes muy larga, mal. Si tienes dependencia de snacks dulces o salados entre comidas, mal. Significa que has habituado tu cuerpo a eso y claro, claro que tienes dependencia. No, no es que, ay, tengo hambre. No, no, no. Tienes gula. Tienes gula porque has generado un hábito y ese hábito se tiene que romper, ¿vale? Pues tenemos que empezar a cambiarlo. Pues empieza a cambiar ese snack por una fruta, por un yogur, por algo que te apetezca o algo que genere saciedad y que también te guste. También, otra pista sería cansancio, pese a entrenar bien y dormir bien, ¿de acuerdo? Problemas digestivos recurrentes también sería una señal, o una mayor dificultad para controlar el peso y la composición corporal, ya sea para arriba o para abajo. Ah, quiero ganar músculo, estoy haciendo superávit, pero no lo consigo. Algo estamos haciendo. Quiero perder grasa y tal, lo estoy haciendo bien, pero no acabo de... pues algo estamos haciendo mal, ¿vale? Estas señales indican que la dieta se aleja de alimentos frescos y que el impacto metabólico se empieza a notar. ¿Y qué estrategias podemos aplicar como deportistas para reducir el consumo de ultraprocesados diario que tomamos? Primero, la planificación. Tener siempre opciones frescas preparadas. Fruta cortada en la nevera, frutos secos en el armario, hummus, guacamole, yogur natural. Esto nos evitará de tener tentaciones hacia otras cosas. Yo también me hago el pudín de chía. Pues me preparo pudín de chía para 4 días. Un día le pongo pepitas de chocolate, el otro día avena, el otro día melocotón. Bueno, ahora ya no hay melocotón, ahora le pongo mango, ¿vale? Pero lo dejo ahí preparado en la nevera y entonces cada día voy usando uno u otro si tengo un poquito de gula entre comidas. Luego, la lectura de las etiquetas, empezar a tomar el hábito de leerlas. Aprende a identificar azúcares, ¿de acuerdo? Y también esos aditivos innecesarios. Es que hay algunos que te asustas, empiezas a mirar y dices, qué lista más larga, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy obsesionada con la E120 desde que sé que es la que proviene de la chinchilla. Entonces me da mucho asco y empiezo a mirarlo de todos los sitios, ¿vale? Que como vegano, al final los productos veganos no tienen eso, pero lo miro de los productos de lo que come mi hermana, por ejemplo, el yogur de fresa, el chorizo, el fuet, todo esto lo tiene. Y claro, yo lo miro y digo, esta persona está comiendo chinchillas. Bueno, Dios mío, pues ala. Ya os he evitado un montón de alimentos, sobre todo si sois asquerosos o si no os gustan nada los bichos. Luego, ¿qué más? La cocina rápida y simple. Pues oye, a ver, preparar ensaladas, preparar platos únicos tipo Harvard que lleven de todo. La mitad del plato, verdura, fruta cocida o cruda. Un cuarto carbohidratos y otro cuarto proteínas. Y si es legumbre, pues entonces mitad legumbre, mitad verdura. Claro, esto es una maravilla. O bad cooking. Yo ya lo sabéis que es una de las cosas que más hago. Hacer el bad cooking el domingo por la tarde y tener ya preparado pues de lunes a viernes. En 2 horas... 2 horas y media el día que más, pero normalmente son 2 horas, tengo preparado todo el alimento de la semana, porque durante la semana no puedo. O sea, he llegado a un punto que durante la semana es imposible. Si no preparo un back cooking, acabamos comiendo mal. Es así. Y pese a conocerlo, pese a saberlo, pese a tener los trucos, no puedo porque trabajo muchas horas al día. O sea, y tengo reuniones, me voy fuera, viajo, llego tarde. No puedo. Ahora mismo estoy en un punto en el que o hago back cooking y me organizo, o mi familia come mal. Entonces prefiero dedicar 2 horas el domingo por la tarde y hacer un buen back cooking y ya está, estupendo. Y yo lo he solucionado así. Además, es que me ahorra tiempo entre semana. No tengo que pensar, no tengo que comprar, lo tengo ya todo listo el domingo y hasta el sábado no pienso más. ¡Buah! Esto es una maravilla. Entonces el sábado le digo a mi pareja, digo, ala, te toca cocinar a ti. Y entonces suele hacer o paella, o fideuá, o macarrones al horno, algo así más festivo, ¿no? Pero entre semana toca comer bien. Bueno, que esto también es comer bien, ¿eh? Lo del sábado, no os penséis. A ver, de hecho es lo que tocará hoy, así que estoy ya deseando a ver qué hace hoy. Ahora para que me diga que cocine yo. Bueno, esperemos que no. Venga, va, seguimos. ¿Qué más? ¿Qué otras estrategias tenemos? Pues sustitución consciente. No se trata de prohibir todos estos ultraprocesados, sino de encontrar alternativas frescas que nos puedan ayudar, ¿Vale? Entonces, pues esto, pues tener fruta cortada en la nevera, en vez de tenerla entera y que la tengamos que limpiar y cortar, pues ya tenerla pues en boles a cuadraditos. Y entonces esto seguro que ya miramos la fruta de otra manera, porque no es lo mismo tener la manzana entera que ya tenerla a cuadraditos con la piel, ¿eh? Cuando digo de cortar es cortar a cuadraditos, no quitarle la piel. Bien, y luego el entorno. Si no compras ultraprocesados, reduce su presencia y también la tentación de comerlos. Yo os he dicho mil veces que yo evito tener patatas fritas porque son mi perdición. Y desde que os dije eso, que todos cuando me veis me traéis patatas fritas, que yo estoy encantada. O sea, Aleix me trajo dos bolsas de las que hacen en Vilanova, de las Piqué, buenísimas, de diferentes sabores. Y luego también, Mariana, que sé que me escuchas, tú me trajiste dos bolsas de Madrid de churrero ahí en Canfranc. Una maravilla, una maravilla. De hecho, eran bolsas tan grandes que creo que es la única bolsa de patatas que es imposible que me la coma entera. Pero claro, que sois puñeteros, ¿eh? O sea, os digo que es mi tentación y me traéis patatas fritas, qué malos sois. Pero ya cuando ya termino con las existencias de casa, yo no compro. Y vaya cosa voy a decir, que ya veréis que la próxima vez que me veáis en un congreso o en una carrera, me vais a traer patatas fritas, puñeteros, si es que os conozco. Pero yo encantada, no me voy a quejar, no me voy a quejar. Simplemente me río porque digo, anda, que os digo que esto es mi perdición y me las traéis. Si es que, ay, cómo me queréis. Muy bien, pues eso, si no hay esas cosas que tú sabes que te pierden en casa, no vas a comerlo, simplemente, tan sencillo como eso. Yo también otra cosa que he dejado de hacer es comprar chocolate con frutos secos, me pierde. Muy puro, ¿eh? Yo lo compro del 80-85% con frutos secos, me pierde, me encanta. Entonces, no tengo, claro, las primeras 2 o 3 semanas, unos cabreos que pillaba porque no había chocolate para mi oncita después de comer. Pero ya, ahora ya, después de meses, digo, pues mira, mejor porque yo estaba muy enganchada también a esto, ¿vale? Las patatas fritas eran más ocasional, porque como no lo tomaba cada día, pero eso sí. Entonces, yo detecté también que eran mis puntos flacos y entonces intentas evitarlo y que no esté en casa. Y si algún día puntual te apetece, pues entonces ese día te lo compras y te lo comes. Y ya está. ¿De acuerdo? Venga, va. ¿Qué alimentos frescos o mínimamente procesados pueden sustituir fácilmente a los ultraprocesados más habituales? Pues, por ejemplo, los refrescos los podemos cambiar con agua con gas, o agua con limón, o agua con o infusiones frías, o rooibos, o cositas así, ¿vale? Entonces le podemos añadir el jugo de alguna fruta, un poquito de limón, un poquito de mandarina, o un poquito de naranja, lo que queramos, o piña triturada, y tenemos pues unas aguas de sabores riquísimas. Los snacks salados lo podemos cambiar por frutos secos naturales, palomitas caseras, hummus con crudités o edamames. ¿Vale? Con un poquito de escamas de sal. La bollería por fruta fresca, yogur natural con canela o avena o pudding de chía o cositas así. Las barritas energéticas por dátiles rellenos, por frutos secos, por mezclas caseras. Por ejemplo, a mí me encanta abrir los dátiles, quitar el hueso, por supuesto, abrirlos. Le pongo crema de cacahuete por encima, chocolate de cobertura y un poquito de sal. Y esto es un dulce buenísimo de pues para picotear. Lo que pasa que como se encante puede desaparecer todo, así que no os paséis tampoco con las cantidades, porque esto es una perdición. Y si le pones pistachitos triturados por encima, ya ni os digo, ¿vale? Y luego el pan industrial, pues por favor, no me gusta nada el pan de supermercado. Si ya lo sabéis, me decís, ¿qué pan de supermercado puedo comer? Ninguno. Compra pan integral de fermentación lenta, de masa madre, de un buen horno que tengas cerca de casa. Yo, como no lo tengo cerca, porque lo tengo a 25 kilómetros, voy de vez en cuando y compro para todo el mes. Y lo compro en la Espigador. Y el Jordi ya lo sabe, yo voy para allá y arraso, ¿vale? Entonces, me gasto mucho dinero en pan, pero es que yo prefiero que mi hijo, que es el que más pan come, y mi marido también, porque de unido, pues que coman pan de calidad. Yo como menos, yo lo como en el desayuno y ya está. Pero claro, es que el pan de masa madre, cuando te acostumbras a un buen pan, es difícil, ¿eh? Luego cambiar es difícil. ¿Qué papel juega la educación nutricional en prevenir que los deportistas caigan en el error de, pues yo puedo comer lo que quiera porque entreno? ¡Puah! Muchos deportistas creen que el gasto energético del entrenamiento compensa cualquier exceso, pero la realidad es que la calidad de la energía que consumes influye directamente en tu rendimiento, en tu recuperación y en tu longevidad deportiva. Creo que esto es lo que todos queremos alargar. Y, por supuesto, en tu salud. Educar en nutrición nos permite entender que entrenar no da barra libre para comer lo que sea. Al contrario, es que cuanto mayor es la exigencia física, mayor debe ser la precisión y calidad de la alimentación, y lo veremos luego en la salud, en el rendimiento, en cómo nos sentimos, en cómo descansamos, en cómo recuperamos. Pero eso, aunque tú no te lo creas, porque a veces puedes no creértelo, lo mejor es probarlo. Y de esta manera vas a salir de dudas. Yo tengo muchos deportistas que me han venido a decir, pues yo vengo a probarlo porque no me lo creo. Pues ala, popam. ¿Vale? Pues, y luego me han tenido que dar la razón. Ostras, pues si yo llego a saber esto antes, pues no esperéis empezar ya a probarlo. Y un deportista, ¿cómo puede disfrutar de la comida sin prohibiciones estrictas, pero evitando caer en la trampa de los ultraprocesados? Pues con el equilibrio y la flexibilidad. Un deportista puede disfrutar de la comida sin prohibiciones estrictas y la base de su dieta son alimentos frescos. La estrategia consiste en el 80-20, un 80% dieta de alta calidad, un 20% espacios para caprichos. Esto a la semana, no cada día, ¿eh, hijos míos? ¿De acuerdo? Entonces, reservar ultraprocesados para momentos puntuales de disfrute social o reservar comidas libres, un par de comidas yo les dejo a mis deportistas para estar con la familia, con los amigos, con la pareja, ¿vale? Pues esto nos hace salir de la rutina y genera mayor adherencia, porque sabes que luego vuelves a la rutina y no has roto nada, porque forma parte del plan también. Y también dar valor al acto de cocinar y compartir, lo cual también potencia el disfrute. Si tú cocinas solo para ti, el resto de tu familia hace cosas diferentes y nos falta. Así que unir a toda la familia para hacer el mismo plan es una idea fantástica. Así que, de este modo se evita la mentalidad de restricción y al mismo tiempo protegemos la salud y el rendimiento. ¿De acuerdo? El hecho de entrenar más o gastar más energía no nos hace inmunes a los efectos de una mala alimentación. Los ultraprocesados, aunque parezcan una solución rápida y cómoda, pueden afectar no solo a nuestra salud a largo plazo. Y como ultraprocesados me refiero a esas albóndigas que vienen hechas, a esos platos, los platos precocinados son ultraprocesados. Pero no solo afectan a nuestra salud a largo plazo, sino también a nuestro rendimiento, la recuperación, el descanso, en fin, al bienestar diario. Lo importante no está en prohibirlo todo, sino en aprender a escoger mejor, dar más espacio a los alimentos reales y entender que la nutrición no es solo cuestión de calorías, sino de calidad. Como deportistas, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar no solo nuestro entrenamiento, sino también aquello con lo que nutrimos nuestro cuerpo. Así que recuerda, no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar nuestra salud. Ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Gracias por estar aquí conmigo al otro lado. Si este episodio te ha servido, compártelo con alguien que también entrene. Etiquétame en @annagrifols en redes sociales o déjame tu opinión, porque esto me ayuda muchísimo. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Si tienes más dudas sobre nutrición deportiva o quieres un asesoramiento individualizado, no dudes en ponerte en contacto conmigo, con nosotros, en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @annagrifols. Y hoy la frase de la semana es de Greg Troy y dice así: no planeo estar decepcionado. Planeamos ser realmente buenos y obviamente planeamos ganar. La importancia de la mentalidad en esta frase. Greg Troy nos recuerda que la actitud con la que encaramos nuestros objetivos determina el camino. Si partimos desde la duda o el miedo al fracaso, ya estamos en desventaja. La preparación y la confianza van completamente de la mano. No se trata de esperar milagros, sino de construir la confianza a través del trabajo bien hecho, la planificación y, sobre todo, la disciplina. Esa es la base que nos permite aspirar a ganar. No ganar, aspirar a ganar. Ganar empieza en tu cabeza. El éxito no se improvisa, se planea. La visión positiva y realista de lo que queremos lograr es el primer paso para hacerlo posible. Greg Troy lo dice sin rodeos. Nadie entrena para decepcionarse. Nos preparamos para ser buenos, para superarnos cada mes, cada año o cada día. Y sí, también nos preparamos para ganar. La victoria empieza mucho antes de que suene el silbato o se dé la salida. Comienza en la forma en la que nos hablamos, en cómo diseñamos nuestros entrenamientos, en la manera en la que afrontamos cada reto. Si entrenas con la idea de perder, seguramente perderás. Si entrenas con la convicción de dar lo mejor de ti, abrirás la puerta a ganar. Eso no significa que ganes, pero ya habrás hecho un primer paso. Así que la próxima vez que traces tu plan, no lo hagas pensando en evitar la decepción. Hazlo como Greg Train nos recuerda. Planea para ser bueno, para ser realmente bueno, y planea ganar, porque ese es el primer paso para que eso suceda.